Bueno, decíamos que queríamos conocer la historia del Batitú y estamos en línea con el biólogo Luciano Liguori, integrante del colectivo Averaves. Buenas tardes, Liguori.
Mauricio, buenas tardes, de vuelta.
Diga, cuéntenos.
¿Se escucha bien ahora?
Sí, perfecto, perfecto. Quería aclarar algo, decía.
No, claro, con respecto, bueno, que tú introdujiste con lo que es el pájaro Batitú, en realidad es un ave y es un chorlo, más precisamente.
No, un chorlo.
No es un pájaro, es un chorlo.
¿Y por qué no es un pájaro?
Digamos que cuando los agrupamos por orden sistemático, los pájaros son del orden paseriformes y el orden de este ave es un caradriforme. Como por ejemplo, el tero, por ejemplo, es un chorlo. Es del orden, digamos, no es un chorlo.
Ajá.
Pero bueno, después hay un montón de... No es tan popular el chorlo en sí, pero bueno, si vamos a hablar de pájaro, podemos hablar popularmente de que sí, es un pájaro, pero no.
Es un chorlo.
Es un chorlo, ahí va.
Digamos. Tampoco un chorlito.
Bueno, están muy emparentados, los chorlitos son chorlos, pero son otra familia, pero es dentro del orden caradriforme. Es como un chorlito, pero un poco más grande.
Bien, ¿y qué aspecto tiene?
¿Qué aspecto? Mirá, desde lejos es muy parecido a una perdiz, pero obviamente no se emparentan con lo que decía de los órdenes.
Sí, sí.
Pero es muy parecido a una perdiz, un poco más estilizadito. Y bueno, los colores son muy similares a los de la perdiz. Lo que tiene que, como comparte el mismo hábitat que la perdiz, el mismo tipo de pastizal, ese aspecto le permite camuflarse un poco entre los pastos.
Ah.
Es difícil encontrarlo cuando está parado, ¿no? Verlo desde lejos es bastante difícil. De hecho, la mayoría de las veces que lo ves es cuando sale volando, ¿viste? Que está o canta y te das cuenta de que es él, y lo identificás, o bueno, lo identificás por la silueta, si no.
Claro, porque ¿dónde pone el nido?
No, él nidifica en el suelo, ¿no?
En el suelo.
De todas formas, como tú contabas, para ver un nido hay que ir hasta Kansas, o bueno, el hemisferio norte para ver un nido de Batitú. Pero acá él viene a comer nomás y pasar el...
Sí. Ay, se nos cortó allí. Bueno, estamos conociendo esta tarde la historia de esta ave, este chorlo llamado Batitú, que hace sus nidos en el hemisferio norte y que cuando llega la época de la invernada se viene al sur, y un grupo de uruguayos, como les decía, nucleados en Averaves, en este colectivo, son investigadores de la Facultad de Ciencias, pero ese es el colectivo que los nuclea para estos fines, que se llama Averaves. Bueno, lo estuvieron siguiendo. ¿Está por allí, Liguori?
Sí.
Estamos de vuelta.
No, está complicada la comunicación.
Sí.
No sé si es la lluvia o qué.
Vaya a saber.
O la piqueta fatal del progreso,
sí,
como decían los olimareños. Bueno, te estaba contando de... Bueno, con respecto a lo del nido, bueno, era lo que tú contabas. Acá es imposible verlo, pero vienen y se mantienen en grupos alimentándose, ¿no? Y cambiando las plumas, cambiando el plumaje. Entonces, ellos permanecen acá en una zona bastante chica, no se mueven mucho, y se alimentan en procura de, y van cambiando de plumaje en procura de su próxima migración, que es cuando van hacia el norte a reproducirse.
Claro, ¿una zona chica del país como qué?
No, una zona chica de digamos, ellos se distribuyen más o menos a lo largo de todo el país, ¿no?
Sí.
Si trabajamos nosotros, elegimos la zona del norte para trabajar porque es donde están las concentraciones más grandes. Pero digamos que cuando hablo de una zona chica en la que se mueven, es que cada grupo abarca una zona más o menos chica. Ponele que estamos hablando de un... Si fuera circular, serían 4 o 5 kilómetros de diámetro, no mucho más. No es un bicho muy volador dentro de... cuando él está acá. En realidad estamos... todo está en estudio, ¿no? De hecho, este proyecto trata un poco del estudio del área que abarca el ave.
Uh-huh.
Y bueno, estaba precisamente lo que hacíamos era eso. Nosotros marcábamos el animal con una radio y después mediante ondas de radio lo íbamos a en una técnica que se llama telemetría. Íbamos y donde lo encontrábamos mediante las ondas,
sí,
marcábamos el punto con un GPS. Y después eso se lleva toda esa serie de puntos que hemos tomado a lo largo del verano. Después con eso podemos estimar el área que abarca.
Claro.
Que bueno, era lo que yo te decía, que no es muy grande el área que abarca. Por más que después migra 12.000 kilómetros, de repente, cuando
Sí.
está acá, se mantiene en un campo bastante chico.
¿Eso es lo que pueden llegar a volar en una migración, 12.000 kilómetros?
Y sí, yo no sé exactamente la distancia entre aquí y el hemisferio norte, pero anda por ahí, ¿no? Mirá, yo no es seguro que los mismos que estén en Kansas sean los que estudiamos acá. Pero, de todas formas, si no son los mismos, son los mismos que están en Buenos Aires, de Kansas vienen digo, Buenos Aires, no, Argentina o el norte de Brasil, ¿no? Son el mismo conjunto de animales, la misma especie, digamos, que nidifica allá en el hemisferio norte y viene a toda esta región del cono sur y después vuelve para allá. O sea que hay un...
Sí, bueno, no ligamos nada con la comunicación esta tarde, ¿eh? Como decía Liguori, será la piqueta fatal del progreso, será la tarde de lluvia. Complicado para el batitú volar 12.000 kilómetros. Me parece que le fue más sencillo que mantener este diálogo telefónico. Qué guapo este chirlo, ¿eh? Hay que. Este chorlo, perdón, este chorlo. Hay que mandarse 12.000 kilómetros y utiliza estas tierras para alimentarse. Es el momento de disfrutar estas buenas praderas que tiene nuestro país, que tiene también la Argentina, para pasar el invierno. No le gusta el frío, se ve. Cuando el invierno llega a Kansas y alrededores, el batitú decide venir para estas regiones que en los meses de verano presentan la posibilidad de alimentarse. No sé cómo les habrá ido con la seca este verano, vamos a averiguarlo también. Una seca que, bueno decirlo, está a punto de irse para el otro lado y transformarse en inundación. Es probable que los primeros evacuados se produzcan en los departamentos de Durazno y de Tacuarembó, donde había una considerable crecida de ríos y arroyos. Esto era media mañana, ya cercano al mediodía, los últimos informes que habían, y se aguardaba que, de continuar la situación, de continuar las lluvias y continuar con esas crecidas, se iban a registrar ya los primeros evacuados. Pero el comienzo del verano fue una historia distinta, donde la lluvia era apenas una aspiración o un vago recuerdo. Vamos a jugarnos la última aproximación a Liguori, a ver si no se nos corta.
No se nos corta, no, está
Sí,
complicadísimo el tema.
es más fácil migrar los 12.000 kilómetros
Estaba pensando exactamente lo
que
mismo.
hablar por
Tiene menos
teléfono.
problemas para la migración y la latitud que nosotros para hablar a, no sé, 20 kilómetros que
Qué
estaremos
bárbaro.
distantes.
Liguori, una pregunta. Cuando ustedes van a investigar a esta ave aquí en nuestro territorio, ¿es fácil acercarse al batitú? ¿Es sencillo?
No, mira, una de las complicaciones es que es un animal bastante arisco, ¿no? Entonces, entre que se lo ve poco, como ya te contaba anteriormente, y es bastante arisco, o sea, uno se acerca y sale volando, ¿no? Entonces, eso complica un poco la tarea. De todas formas, a la hora de localizar sitios donde se encuentra, donde se concentra, está bien porque, bueno, aunque salga el ave salga volando, igual el lugar queda registrado como que se lo encuentra.
Claro.
Pero después, para otras cosas, como por ejemplo, nosotros tuvimos una etapa de captura, y ya, para capturarlo se complicó un poco. Captura por el tema de, para ponerle las radios, ¿viste?
Claro.
Los radiotransmisores y otras cosas
Para poder seguirlo después.
hacemos para seguirlos, claro. Entonces, está, es un poco complicado, pero no, pero se pudo. Nosotros trabajamos bien,
¿Y
comimos.
tenían que andar a campo traviesa?
Sí, eso sí, 100%, campo traviesa. Obviamente con previo pedido de permiso a los propietarios, ¿no? O generalmente a los caseros, porque los propietarios nunca se encuentran en los campos. Y con previo permiso, sí, a campo traviesa y kilómetros. Hemos metido kilómetros este verano, la verdad. Muy interesante.
Cruzándose con mucha otra fauna de
Sí,
campo adentro.
bastante. La verdad, muchísima. Bueno, a nivel de aves, muchísima fauna. Mucho muchas cosas que no se ven en el sur del país, ¿no? Que se encuentran solo en esa zona del norte. Y después mamíferos, serpientes, insectos, arácnidos, de todo un poco. La verdad, muy interesante, sobre todo por eso mismo de que acá en el sur cambia un poco esa composición y no estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de animales.
Claro. Con esta parte de la investigación que hicieron ustedes, ¿se puede completar de alguna forma el estudio de la vida completa de estos animales?
Y sí, claro, es parte, no sé si de la vida completa, pero es una aproximación bastante grande a la biología del batitú, ¿no? Ya por lo menos no solo estamos aprendiendo sobre sus migraciones, sino también complementar la parte donde pasa el invierno, qué área abarca, qué movimientos tiene también, porque no solo también uno saca información sobre dónde se encuentra, también uh-huh. Saca información donde no se encuentra, por ejemplo, ¿no? O en qué momento es que lo dejamos de ver y se va, o en qué momento empieza a aparecer.
Claro.
Es un montón de información que van complementando un puzzle, ¿no? Recordemos que también hay muy poco estudio también sobre el tema y cada pedacito va sumando un poquito más, pero nunca vamos a llegar a saber todo, ¿no? Pero estamos encaminados por lo menos.
Está allí. ¿Cómo se financió esta investigación?
Mira, la financiación de esta investigación proviene de la Universidad de Kansas, uh-huh. De donde viene el proyecto, ¿no? Que se viene, como tú decías, se viene estudiando hace bastantes años. A cargo de Brett Sandercock, que está en el Departamento de Ecología de la Universidad. Y bueno, y ahí salió la financiación para empezar a hacer este proyecto, que en realidad fue un proyecto piloto. Y bueno, la idea es continuarlo el año que viene y así a lo largo de los años, como para poder ir cada vez más aproximándonos a ese conocimiento que queremos llegar, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el nombre científico del batitú?
Bartramia longicauda.
Ajá.
Es el nombre científico. Generalmente los nombres comunes, viste, varían bastante, pero casualmente en Sudamérica se le dice dos lados. Viste que generalmente, no sé, a los animales se les dice capaz que cada 100 kilómetros se le pone un nombre distinto.
Sí, sí.
O menos. Bueno, a batitú se le dice batitú a lo largo de toda Sudamérica.
¿Y en Estados Unidos?
En Estados Unidos es Upland Sandpiper, porque supuestamente se encuentran las partes altas de la tierra, lo cual es, bueno, no sé si estoy tan de acuerdo, pero tampoco lo conozco tanto como para, no lo conozco en Estados Unidos, viste, pero acá se encuentra tanto en las partes altas como en las partes bajas también.
Claro.
Personalmente me gusta más batitú para nombre común, y ¿sabés por qué se llama batitú, no?
No.
Porque como tantos, como el venteveo, el tero, cuando canta dice su nombre. Dice, batitú.
Ah.
El venteveo canta su nombre, el tero canta su nombre, no sé cuántos animales hay que...
El batitú también.
El batitú canta su nombre.
¿No? Qué bárbaro. ¿La migración del batitú es similar a la de la golondrina?
No. Bien, buena pregunta. Hay tres tipos de especies migradoras. Tres tipos distintos de migraciones. Los migradores que nidifican en el hemisferio norte y vienen a pasar el invierno al hemisferio sur, como el batitú, por ejemplo, están los migradores que nidifican en esta zona de acá, en la zona templada, como la golondrina, el churrinche y otros,
sí.
y se van a pasar el invierno al trópico, a la zona tropical, ¿no? Que es donde hace calor todo el año, digamos. Pero ellos nidifican acá. Y después hay otro tipo de migración, que es los migradores de invierno, que vienen, ellos nidifican en verano en el sur, en la Patagonia, Tierra del Fuego, y cuando se viene el invierno, se viene a pasar el invierno acá, que supuestamente está más calientito que en Tierra del Fuego. Y son los migradores de invierno, son las aves que podemos encontrar acá en invierno.
Claro.
Pero la golondrina no, la golondrina nidifica acá en Uruguay, Argentina y Brasil, y después se va, que es la región templada, y después se va al trópico a pasar el invierno.
¿Qué está allí? La historia del batitú es distinta. Nacen en Estados Unidos y vienen a comer acá. Qué paradoja, ¿no?
Sí, exactamente. Pero no, bien, la verdad le va bastante bien, se lo ve muy saludable por lo menos. Nosotros que lo tuvimos entre las manos, lo hemos capturado, es increíble ver cómo algo tan livianito, tan chiquito, hace ese recorrido. Y hay aves más chicas todavía que el batitú que pueden lograr ese tipo de migraciones, la verdad es fantástico.
¿Existe, Liguori, aquí en Uruguay un turismo de avistamiento de aves?
Sí, existe, cabe, o sea, está creciendo un poco el tema del turismo, el ecoturismo, ¿no? Sobre todo a nivel de aves. Sí, existe y es bastante, o sea, va a crecer más porque está muy bueno. Al que le gusta la naturaleza, la verdad, salir a avistar aves es muy interesante. En Uruguay está muy bueno porque hay muchas aves y es fácil, es el lugar de fácil acceso. No, la verdad, tiene futuro. Para mí tiene un presente más o menos bueno y es algo que va a tener mucho futuro.
Muy bien. Le agradezco a Luciano Liguori, el biólogo Luciano Liguori, integrante del colectivo A Ver Aves, por estos minutos. Muy amable.
No, por favor, gracias a usted. Saludos.